Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección sobre matemáticas y judaísmo, de cero a Aleph, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a seguir con ese catálogo que parece infinito, ¿no? Hablando de matemáticas, por lo menos es muy largo porque cuando empezamos seguramente pensábamos en que iban a ser 10 o 20 entregas y esto se prolonga y se prolonga. Y tenemos en el día de hoy a uno llamado Eugene Wigner. ¿Quién era?
Bueno, pues este científico, porque no fue solamente matemático, sino también ingeniero químico y físico, fue un científico que ganó el Nobel de Física en 1963 por sus contribuciones a la teoría del núcleo atómico y de las partículas elementales, en especial por el descubrimiento y la aplicación de los principios de simetría. Wigner pasó su carrera entre Berlín y Princeton, y su trabajo se caracterizó por combinar física y matemática, en particular teoría de conjuntos dentro de matemática, lo cual le permite llevar a cabo avances revolucionarios y muy al pie de lo que se estaba haciendo en ese momento. Pero volviendo un poco a los inicios, Eugene Wigner vive entre 1902 y 1995, y nace en el seno de una familia judía de clase media en Budapest, en Hungría. Comenzó su educación a una edad muy temprana, cuando tenía 5 años, por medio de tutores privados, y posteriormente con 10 en una escuela elemental. Poco después de entrar, fue diagnosticado de tuberculosis y lo enviaron a un hospital aislado. Y aunque eventualmente se descubrió que Wigner estaba sano, las varias semanas en cama que va a pasar le cambian la vida, ya que le hicieron desarrollar un interés por problemas matemáticos. La educación matemática en Hungría estaba fuertemente orientada a la resolución de problemas, lo cual facilita que Wigner tuviera acceso a ello y se enganchara, podríamos decir. La carrera de Wigner como científico y como estudiante está marcada por su faceta autodidacta, y varios autores refieren a este punto en concreto como su inicio. El resto de la juventud de Eugene transcurrió sin mayores incidentes, salvo por un evento más. En 1919, la familia ha de trasladarse a Austria huyendo del régimen comunista de Bakú. Los Wigner pasarían solo unos meses en Austria hasta el restablecimiento del gobierno húngaro, lo que les permitió volver a su vida normal. El padre de Eugene incluso continuó con su trabajo de toda la vida como gerente de una fábrica de manufactura de cuero. Wigner Sr. quería que su hijo siguiera sus pasos en la fábrica. Y por eso, tras dejar el instituto, Eugene decide estudiar ingeniería química. En 1920 se enrola en la Universidad de Ciencias Técnicas de Budapest para trasladarse a la Universidad Técnica de Berlín un año después, en 1921. Allí obtendría su doctorado en ingeniería química en 1925 para acto seguido volver a Budapest a trabajar con su padre. Bien, Wigner había sido un estudiante muy activo, estudió física y matemáticas en su tiempo libre y, aunque no solía acudir a las sesiones teóricas de clase, se pasaba el día metido en el laboratorio practicando por su cuenta. Además, trabajó en el Kaiser Wilhelm Institute para química, física y electroquímica, y este centro, que actualmente es el Instituto Fritz Haber, acabaría por ofrecerle un puesto de trabajo poco después. Además, asistió a numerosas conferencias de la Sociedad Alemana de Física. No es por tanto de extrañar que al volver a casa, a Budapest, a trabajar en la fábrica con su padre, Wigner siente que este no es su lugar. Solo dura un año, y cuando en 1926 le ofrecen un puesto como asistente en el Instituto Kaiser antes mencionado, decide volverse a Berlín. Cuando Wigner llega como asistente de Karl Weissenberg, lo primero que este hombre le pide es que se lea un libro sobre teoría de grupos, que lo entienda y que se lo cuente al propio Karl Weissenberg. Claro, esto lo pudo hacer Wigner porque tenía una base matemática fuerte, que además fue el motivo por el que lo habían elegido para el puesto. Otro científico es muy posible que no lo hubiera podido hacer, porque habría sido necesario una base matemática sólida para ello. Bien, Wigner ayuda a Weissenberg en sus trabajos sobre cristalografía de rayos X, que es una técnica experimental para el estudio y el análisis de materiales basada en la difracción de rayos X por sólidos en estado cristalino. Lo va a ayudar durante un semestre y después va a pasar a trabajar para Richard Becker, donde continuó con sus estudios de matemática, añadiendo también mecánica cuántica. Uno de los trabajos que llevó a cabo fue la ampliación de un artículo de Heisenberg, estudiando el espectro de átomos con 3 electrones. Heisenberg se había quedado solamente en 2, y eventualmente expandiéndolo a n electrones. Wigner creía que los cálculos necesarios iban a ser imposibles, pero von Neumann le recomendó aplicar teoría de grupos de caracteres, lo cual le permitió llevar a cabo el desarrollo de la teoría del espectro de átomos con n electrones. En 1927, solo un año después de haber dejado Budapest, es invitado a trabajar con Hilbert en Göttingen, ya que él también quería aprovecharse, entre comillas, del dominio de Wigner en varios campos del saber, para ahondar en mecánica cuántica. Wigner aprovechó para publicar varios artículos de gran importancia, pero la saturación de trabajo que tenía Hilbert hizo imposible continuar la colaboración, así que Wigner decide volverse a Berlín. Resultado de este periodo es el libro Teoría de grupos y sus aplicaciones a la mecánica cuántica del espectro atómico, de 1931. Si bien no es el primer texto escrito al respecto, sí que es el más claro y accesible y quizás más conocido. Y además en él aparece demostrado el teorema de Wigner, piedra fundamental de la formulación matemática de la mecánica cuántica, y que pone de manifiesto cómo simetrías físicas tales como la rotación, la traslación y la simetría CTP, conjugación de carga, inversión de paridad e inversión temporal, pueden ser representados por transformaciones del espacio de Hilbert. La idea es que cualquier transformación simétrica de un espacio de rayos está representada por una de estas dos transformaciones, la lineal y unitaria o la antilinear y antiunitaria, del espacio de Hilbert. La representación de un grupo de simetría en un espacio de Hilbert puede ser una representación ordinaria o proyectiva. Una representación de un grupo lo que va a hacer es describir un grupo abstracto en términos de transformaciones lineales de espacios vectoriales. Eventualmente te mueve en espacios de matrices con la operación producto. Y lo importante es que pasas de un problema enormemente complicado a problemas de álgebra lineal, donde ya hay muchísimo trabajo hecho y donde los elementos están estudiados en profundidad. Bien, a finales de 1930, Wigner consigue un trabajo en Princeton que va a compaginar con su cargo en Berlín, hasta que en 1933 es despedido en Berlín y se va directamente a Estados Unidos con carácter definitivo. Poco va a conseguir traer su familia desde Alemania, al mismo tiempo que Wigner, Princeton va a contratar a von Neumann y en ese entorno a gran cantidad de científicos provenientes de Europa. Y con von Neumann, Wigner va a comenzar a colaborar más seriamente. Habían sido amigos desde el colegio, ya que asistían al mismo instituto, se llevaban nada más que un año de diferencia y habían estudiado juntos y colaborado juntos. Wigner abandonó Princeton solamente durante el periodo 1936-38. Se especula que el motivo fue que Eugene esperaba un aumento y un ascenso que no recibió. Decidió pues irse a la Universidad de Wisconsin como profesor. En el 1938, Princeton le ofrece la cátedra Thomas Jones de física matemática, que él acepta encantado, así que hasta cierto punto la jugada le va a salir bien. Sin embargo, su tiempo en Wisconsin no va a ser perdido. Entre otras cosas, escribió un artículo sobre la representación de grupos de Lorentz no homogéneos, considerado uno de los artículos más importantes de la física. Durante el periodo 1942-1945, Wigner va a trabajar en el proyecto Manhattan, como parte de los esfuerzos de guerra. Wigner se había naturalizado americano unos años atrás y que pudo tomar parte en el proyecto. Sin embargo, él se va a sentir siempre más húngaro que americano. Durante esta década, la de 1940, se va a casar por segunda vez. La primera vez fue en 1936 y el matrimonio acabó trágicamente pronto por el fallecimiento de su mujer, que cae enferma poco después de la boda, y se volvería a casar una tercera vez en 1979. Tras acabar la guerra, le ofrecieron un puesto como director de investigación y desarrollo en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee. Se la arregló para librarse de las tareas administrativas, para así poder concentrarse en otras labores como seguir investigando y formar parte de comités de corte científico. Sin embargo, Wigner permaneció poco tiempo en Tennessee, ya que consideraba que la supervisión por parte del ejército era demasiado constrictiva. Así que se vuelve a Princeton, aunque mantiene un cargo de consultor para Oak Ridge, en 1947. Y comienza a trabajar para el gobierno en cargos científicos como el Buró de Estándares entre 1947 y el 51, el panel de matemáticas en el Consejo de Investigación Nacional entre el 51 y el 54, el panel de física de la Fundación Nacional de Ciencias y el comité de Consejo General de la Comisión de Energía Atómica en dos ocasiones, entre el 52 y el 57 y entre el 59 y el 64. De todos los reconocimientos que Wigner va a recibir, el más prestigioso es el Nobel de Física en 1963 por sus contribuciones a la teoría del núcleo atómico y de las partículas elementales, en especial por el descubrimiento y aplicación de los importantes principios de simetría, el que hablamos anteriormente. Aunque va a recibir otros muchos premios, como por ejemplo el premio George Washington, de la Fundación de Estudios Húngaro-Americano en 1964, la Medalla Nacional de Ciencias en 1969, la Medalla al Mérito Americana en 1946, el Premio Enrico Fermi en el 58 y el Premio Átomos por la Paz en 1960. Además, va a recibir numerosos títulos honorarios, principalmente de universidades americanas, como la de Wisconsin, la de Washington, etc. Pero también de Francia, como el de Notre Dame, de Bélgica, la Universidad de Liège, o de Alemania, la Universidad Técnica de Berlín. Wigner se va a retirar en Princeton en 1971, 24 años antes de su muerte en 1995. Uno de sus libros más curiosos de su último periodo de investigación científica va a ser la irracional eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales, publicado en 1960, en la cual va a señalar, entre otras cosas, que fórmulas matemáticas aplicables a una situación concreta a menudo son extrapolables a muchas otras, como es el caso de la ley fundamental de la gravitación o de las ecuaciones de Maxwell. Wigner pasó a trabajar en lógica científica principalmente al final de su carrera, del cual proviene este libro. Y también hacia el final de su carrera publicó una autobiografía y recogieron sus trabajos, publicados actualmente en 8 volúmenes.
Pues una biografía intensa y muy bien aprovechada, porque incluso supo conjugar estas dos disciplinas, ¿no?, de la matemática y la física. Realmente todo una mente prodigiosa, como dirían en aquella película, ¿no?
Pues sí, yo lo considero hasta cierto punto un hombre del Renacimiento, porque actualmente tenemos científicos muy especializados por motivo de que para llegar al tope de una rama científica tienes que estar concentrado en eso un montón. Sin embargo, este hombre fue capaz de mezclar un montón de cosas a la vez y eso tiene su mérito.
Pues seguiremos hablando de personas que tienen mérito y que merecen ser desglosadas sus vidas aquí en De Cero a Aleph dentro de 2 semanas, si te parece, Amelia.
Por supuesto.